Este viernes se ha reestrenado en la gran pantalla El Padrino, la gran película de Francis Ford Coppola que cautivó en su tiempo a los espectadores de todo el mundo y que desde entonces se ha convertido en una de las películas más valoradas, incluso llegando en muchas ocasiones a encabezar todos los rankings como la mejor película de la historia del cine, ¿eh? Que ya es mucho decir. Está claro que ver grandes películas en la gran pantalla es un verdadero placer, pero claro, como son fruto de su tiempo, muchos hemos tenido que conformarnos con ver en nuestra televisión esos hitos de entonces, tan cautivadores y de calidad incuestionable. Por eso, hoy vamos a preguntar a nuestros expertos cuáles son las películas que deberían volver a estrenarse en las salas de cine para deleite del público en general. Vamos a saludar ya a Cristina Sandaza y José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo estáis, chicos?
Estupendamente.
¿Qué tal, Cristina?
Estoy muy bien y excelente.
Muy bien, oye.
Cristina siempre está, aparte de estar buena, excelente.
Se dice guapa, no
ni
seas
que
vulgar.
Me hubieras mordido.
Pero
¿no?
Es una bondad general. Ah, no me refiero a una bondad física, sino bondad corporal, incluso espiritual.
Vaya, comienza bien la noche.
Hombre,
escucha, vemos cómo terminamos, porque me sorprende. ¿Qué bueno, estará tramando el Talavera?
Aquí la Sandaza.
Para empezar, a ver qué os parece a vosotros esto de reestrenar grandes clásicos en la gran pantalla y luego ya veremos cómo terminamos.
Pues mira, se lleva haciendo durante mucho tiempo. Yo ya he visto varias películas reestrenadas de grandes clásicos y hay que decir que es muy interesante verlas en la gran pantalla después de haberla visto muchas veces en estas tardes de sobremesa que hemos tenido los sábados de cuando éramos pequeños. Verlas en la gran pantalla es una maravilla, ver grandes películas como de las que vamos a hablar ahora. Yo creo que es lo mejor para nuestros ojos comparado con el cine actual, que está siempre en decadencia.
Bueno, buen momento ahora para hacerlo en verano, Cris.
Por supuesto, los clásicos nunca mueren, y es cierto que la idea de poder ver determinados títulos, y muchos de ellos seguramente con mayor calidad y con las técnicas actuales, pues es garantía de éxito. Hay algunos detractores que lo que le achacan a esto es simplemente una intención puramente económica, pero independientemente de cuál sea la intención, yo creo que es un placer para todos poder ver estas pedazos de películas en la gran pantalla.
Bueno, pues comenzamos con una de uno de los grandes directores de la historia del cine, de Billy Wilder.
¡Hombre!
Además, cuenta con un elenco de los grandes de entonces y no es otra que Testigo de Cargo.
Señora Helm, ¿sabe que todavía está bajo juramento?
Sí.
Señora Helm, ¿conoce usted a un hombre llamado Max?
No sé lo que quiere decir.
Es una simple pregunta. ¿Conoce o no a un hombre llamado Max?
Max, desde luego no.
Un nombre tan corriente y sin embargo nunca conoció a nadie que se llamara Max.
En Alemania tal vez, pero eso fue hace mucho tiempo.
Bueno, aquí aparecen, como dice nuestro, diría nuestro querido García, Tyrone Power.
Ahí está, o John Baine, como decía él. Ese gran programa, qué grande es el cine.
También Marlene Dietrich, y ella, bueno, está espectacular.
Y de hecho, justamente estamos viendo un duelo verbal y un duelo en los tribunales entre Charles Laughton y Marlene Dietrich, estamos viendo ahora mismo. Porque realmente el gran protagonista de esta película es Charles Laughton, que está maravilloso, es grande en ese papel de abogado, que lo tiene todo, realmente, es una maravilla. La película es una mezcla de intriga, de humor, de amor, y todo aderezado con unas interpretaciones de órdago, pero de todos, ¿eh? No hay ninguno que desentone en la película. Bueno, para mí es la mejor película de la historia, ya lo digo.
¿En serio?
Por eso la recomiendo, porque une todo. Así que creo que Billy Wilder, o Billy Wilder, como dicen también, decía Gunso Garci, pudo estar bien orgulloso de ella, aunque la mayor parte de sus películas, hay que decir, que son una delicia y hay que revisitarlas, tipo 1, 2, 3 y muchas otras maravillosas.
Bueno, en este caso está basada en una novela de Agatha Christie, ahí es nada, ¿eh, Chris?
Claro, y es que la escritora inglesa era ácida y sarcástica a partes iguales, tanto en sus libros como en su vida privada. La película estuvo nominada a 5 Oscar, aunque no se llevó ninguno allá en por 1957.
Injustamente, hay que decirlo, injustamente.
Seguro. Por cierto, que Wilder siempre habló con entusiasmo de su amistad con Laughton e incluso le reservó un papel en Irma la Dulce, pero la precaria salud del actor pues impidió otra colaboración.
Una pena.
Pues sí, vamos a hablar ahora de una película que quien no la conozca es que no ha vivido en el mundo de los últimos 80 años. Se trata de Lo que el viento se llevó.
Vaya, Betty Escarlata O'Hara, de modo que has estado espiando a tu padre. Y claro está, como tu hermana Suselin, irás a contarle a tu madre que he vuelto a saltar.
No, papá, no soy una chismosa como Suselin, pero creo que después de haberte roto la rodilla el año pasado saltando...
No tolero que mi propia hija me diga qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo saltar.
Bueno, esta película sí que tiene que vestir bien en la gran pantalla, ¿eh?
Ay, por favor, qué maravilla.
Qué maravilla.
Ninguna duda. Y es que fue un rodaje con grandísimas escenas. La complejidad de la producción, que incluía grandes sets construidos en el estudio y el uso de la nueva tecnología Technicolor, implicó obstáculos pues casi a diario. Cuando Scarlett camina, no sé si recordáis, entre cientos de soldados heridos...
Es inolvidable esa escena.
El sindicato de actores, claro, no consiguió 2.500 extras que el director Selznick quería para la secuencia. ¿Qué buscaron? ¿Qué solución encontraron? Pues mezclar a los 1.500 que sí estuvieron disponibles con 1.000 muñecos con uniformes que eran movidos por los extras con un mecanismo adosado a su espalda.
Así que se veía maravilloso todo, ¿eh?
Es que es el año 39, ojo.
Claro,
es alucinante esa película para esa época.
Pero además de un rodaje tumultuoso, tuvo una campaña de marketing impresionante, sin duda.
Sí, la verdad es que el productor David O. Selznick, hay que decir que era un hacha en ese sentido, inició una muy publicitada búsqueda de la actriz que interpretaría Scarlett, que incluyó rumores, hay que decirlo, de la lista de las grandes nombres que estaban siendo consideradas para interpretarla. Mira, estaban ahí Bette Davis, Joan Crawford, Katharine Hepburn, o sea, muchísimas. Luego, aparte, hizo muchas pruebas de cámara con numerosas actrices, entre consagradas y debutantes, y además una gira por el sur norteamericano de sus agentes para encontrar a una belleza local capaz de encarnar a el papel. ¿Quién sabe si realmente no tenía ella en la cabeza? Vivien Leigh hizo todo esto para promocionar la película, que
pues
podría haber sido, ¿eh?
Posiblemente, porque vamos, no hay otra como ella para ese papel. Y ahora, una de las grandes películas de su director, uno de los genios del cine y que no es norteamericano, sino japonés. Hablamos de Akira Kurosawa y la película El infierno del odio. Bueno, pues esta es una de las cumbres de la carrera del director.
Bueno, la verdad es que Akira Kurosawa tiene muchos hitos, es maravilloso. Yo considero que es el segundo director más importante de la historia, después de Kubrick y antes que Billy Wilder. O sea, que digamos que está ahí el trío de ases. Y bueno, realmente esta película sorprende porque realmente no se trata del Japón feudal que él hizo, bueno, que él, digamos, que exportó al mundo, sino que es una película que habla sobre la historia de un empresario al cual le secuestran al hijo y todo gira en torno a la investigación. Aquí hay que recordar que Kurosawa fue el primero en insertar un detalle de color dentro de una película en blanco y negro, truco que luego fue imitado, por cierto, por muy grandes directores de cine, como puede ser Spielberg en La lista de Schindler. Todo el mundo recuerda que era en blanco y negro y había algún toquecito de color para, digamos, ensalzar, digamos, algunos de los momentos de la película. Pues esto lo hizo Kurosawa.
Además, que fue una peli también con relevancia en festivales.
Que participó en el Festival de Venecia en 1963 con un gran éxito y además fue nominada al Globo de Oro a la mejor película extranjera. En algunos canales de televisión, el humo en color se cambió a blanco y negro, lo que hizo que perdiera su impacto en la escena. Por cierto, la última parte de la peli contenía mucho diálogo, así que el director decidió cortarlo por razones de ritmo y decir que está basada en una novela como otras películas del director.
Bueno, yo tengo que decir una cosa, que antes que nada, resaltar la imagen, la figura de Kurosawa con Los Siete Magníficos, Rashomon, muchísimas películas maravillosas que todo el mundo tiene que volver a ver porque es una maravilla. Es una maravilla y esto, cualquier película en pantalla grande de Kurosawa es una delicia para los sentidos.
Bueno, ¿y quién no ha soñado con pasar una temporada en Marruecos, allí cautivados por el entorno exótico? Pues hubo quien pasó bastante tiempo, como es el caso de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad.
Toca mi vieja canción.
Esta es otra de las películas míticas que nos han cautivado siempre.
¿Y qué canción?
¿Y qué canción? Sí, señor.
Así es, Rosa. Es una de las películas mejor valoradas de la cinematografía mundial, ganadora de varios premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película. En su tiempo, el film tenía todo para destacar ampliamente con actores renombrados y guionistas notables. Sin embargo, ninguno de los involucrados en su producción esperaba que este pudiese ser algo fuera de lo normal. La crítica alaba las actuaciones carismáticas de Bogart y Bergman y la química entre ellos. Pero hemos de decir que no fue una película tan valorada como lo es ahora.
Eso es verdad, pero suele pasar, ¿eh?
Y en España no tuvo exenta de polémicas, ahí estaba la censura acechando.
Hombre, evidentemente, porque la verdad es que el personaje principal luchó en el lado republicano en la Guerra Civil Española, pero en el primer doblaje de España esta referencia se suprimió, por supuesto, debido a que estamos en la dictadura franquista, ya que el estreno fue en 1946, nada menos, digamos que en los años duros del régimen, ¿no? Igual pasa con la referencia al combate en Abisinia contra las tropas fascistas, digamos que en doblajes posteriores sí que ya se hizo una mención a las actividades, este tipo de actividades de RIC, A este respecto, por cierto, hay tres diferentes doblajes de la película en español. Una fue esta en el 46, otra en 1966 y otra en 1983. Vamos, que pasó de casi ser facha a ser un rojo, total.
¡Qué barbaridad!
No te cuenta.
Bueno, ahora vamos con una película de esas que acaban haciendo historia. En este caso hablamos de Luna de Papel.
Moses, ¿les damos un poco de dinero?
No.
Solo un poco. Tenemos $305.15.
¿Otro negocio de regalar dinero? Ya es bastante con que regales Biblia.
Pero son pobres.
Todo el país es pobre, ya te lo había dicho.
Frank D. Roosevelt dice que debemos cuidarnos los unos a los otros.
No importa lo que diga Frank D. Roosevelt.
Pero él lo dice.
Sí, ¿eh?
Bueno, aquí tenemos a padre e hija, a Ryan y a Tatum O'Neill.
Ay,
menudo
madre mía,
tándem.
Pero qué buena película es esta, divertida, bueno, tierna, maravillosa. Esa aclamadísima comedia en forma de road movie, por cierto, está ambientada durante la gran depresión norteamericana de los años 30, después del crack de la bolsa del 29, que digamos que todo cayó allí en Estados Unidos. Tenemos aquí una sorprendente Tatum O'Neill, que debutó con 10 años, por cierto, y se llevó un Oscar a la mejor actriz secundaria.
Fíjate, con 10 años.
Que lo que la convirtió, por cierto, que no lo ha superado nadie, en la persona más joven en ganar un Oscar de la Academia de Hollywood.
Claro.
No se ha vuelto a superar eso, aparte de que ahora yo creo que ya no se puede presentar niños pequeños. Una cinta llena de nostalgia que de nuevo exhibía el talento y el amor por el séptimo arte y también por América del gran Peter Bogdanovich.
Hay que ver lo pequeña que era la niña y lo bien que lo hacía, Chris.
Sí, pues fíjate que como es una adaptación de una novela, la prota del libro tenía 12 años, pero se bajó en el guión cinematográfico su edad a 9 para que lo pudiera interpretar Tatum. Creo que fue una gran idea y decir que, por supuesto, los cigarrillos que fuma durante la película no contenían ninguno nicotina, sino que estaban hechos de hojas de lechuga.
Uy, pero eso retiene muchos líquidos. La haría estar todo el tiempo ahí, que por la noche orinando, claro.
Bueno, una relación tortuosa, ¿eh? La de padre e hija.
Sí,
luego
dura.
Ella escribiría
sí,
un libro y
fue dura,
bueno.
Fue dura.
Termina bastante mal, sí. Bueno, otra película recurrente en todas las listas de éxitos mundiales es una obra épica que nos muestra las bellezas del continente africano. Es, por supuesto, Memorias de África.
Cuando vas de safari, ¿estás alguna vez con otra?
Estaría contigo si quisiera estar con otra.
¿Te sientes solo?
A veces.
¿Te preguntas si yo me siento sola?
No, nunca.
¿Piensas en mí alguna vez?
Mira que viene a ser rusa.
Nunca antes, como para volver.
O de lo que fue.
La música es maravillosa.
De danesa.
Lo he hecho, broma.
De danesa.
De danesa. Nada menos, qué bonita es Dinamarca. Viernes y en verano.
Yo estaría viendo esta película casi cada día.
Es no me complicado. Extraña.
Con esta banda sonora maravillosa y otra pareja adorable del séptimo arte.
Pues obviamente la pareja Robert Redford y Meryl Streep es una de las grandes de la historia. ¿Quién no se ha enamorado de su historia de amor keniata? Y sin duda es un hermosísimo canto a África, a la naturaleza y al arte de contar una historia tocando los resortes más básicos de los sentimientos humanos. Sidney Pollack envuelve su relato en unas imágenes bellísimas, adornadas por una memorable fotografía que es difícil de olvidar.
Y una premiadísima película, ¿eh?
Sí que es cierto. Bueno, hay que recordar que se llevó en el 1986 el Oscar y el Globo de Oro. Además de otras 6 estatuillas, como la de mejor director, por cierto. Hay que recordar que esta fue una de las enésimas nominaciones al Oscar de la gran Meryl Streep, hay sí. que decirlo. Pero sí que es cierto que Redford no convenció, aunque está muy bien en el papel, hay que decirlo, no convenció y no se llevó ninguna nominación. Está basado en varios libros. Uno, por ejemplo, un libro autobiográfico de Caleb Blixen, Memorias de África, o el libro de Isaac Dinesen, La vida de una contadora de historias, entre muchos otros. Hay como 3 o 4 libros que se mezclaron ahí.
Qué bonita música, por Dios. Bueno, y terminamos con otra película que tampoco es cualquier cosa. Es divertida rabiar y con grandes interpretaciones. Con Faldas y a lo loco.
Hola, Jerry. ¿Cómo salieron las cosas?
Tengo mucho que contarte.
¿Qué ha pasado?
Me he prometido.
Enhorabuena. ¿Y quién es ella?
Ella soy yo.
Aquí tenemos que hablar de nuevo de Billy Wilder.
Billy Wilder, como queramos hablar de ellos. Bueno, sin duda, porque esta es otra de las grandes comedias de la historia y de su director, por supuesto. Está protagonizada por un trío de ases que todo el mundo recuerda: Marilyn Monroe, sí, Jack Lemmon y Tony Curtis.
Qué buenos los tres.
Hay que decirlo. Wilder, por cierto, arriesga con una historia que, de no haber sido genial, hubiera bordeado incluso el ridículo, hay que decirlo. Porque la verdad que lo que cuenta es un poco así histriónico. Algo que el director nunca habría permitido, por supuesto. No hay ninguna película ridícula de Billy Wilder. Además, la frase final es el broche de oro perfecto para una obra de arte como esta, que dice: nadie es perfecto. Estupenda.
Fíjate, una película además divertida, pero con incomprensibles problemas con la censura.
Pues mira, el estreno en Kansas se dilató hasta 2 meses porque el Comité de Crítica del Estado supeditaba la aprobación de la exhibición a que se suprimieran nada más y nada menos que 30 metros de película.
Caray.
Correspondientes a la escena de amor a bordo del yate entre Curtis y Monroe. En la ciudad de Memphis solo pudo estrenarse añadiendo la advertencia: no recomendable para los niños. Ojo con lo que ven hoy en día los niños.
Madre mía, bueno, ahora sería, bueno, esto sería para ellos nada, como una película de dibujos animados.
Y el obispo McNulty, presidente del Comité Episcopal de Cinematografía, Radio y Televisión, protestó contra la película y afirmó que violaba el código AIS de moralidad. Ahí es nada.
Vamos, que esto lo ven los niños ahora y es como si estuvieran viendo los Teletubbies.
Ya, pues cómo cambia el cuento, ¿eh?
Ya te digo.
Es verdad. Bueno, está claro que el séptimo arte está repleto de grandes películas que se podrían y deberían estrenar en la gran pantalla de nuevo. Hoy hemos recordado muchas de estas obras de arte y sí, lo hemos pasado muy bien.
Con grandes estrellas, placer, sin ninguna duda. Pero realmente las verdaderas estrellas sois vosotras.
José Talavera.
Un beso grande.
Gracias, Cristina Sandaz. A ver qué le cobras.
Muy buenas
a este
noches.
Bueno, pasarlo bien. Buena semanita, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego.
Adiós, pareja.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.